RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. En el programa de hoy hablaremos de ciberbullying. Hoy nos acompaña Abel Vaquero Correa, psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en psicología jurídica de la Universidad Católica, magíster en psicología con énfasis en adicciones y violencia, docente de la UNAD desde hace 12 años, actualmente se desempeña como docente del programa de psicología, dirigiendo el curso de psicología. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bienvenido, Abel, es un gusto contar contigo en el día de hoy. Me gustaría que comenzáramos hablando sobre los antecedentes de este problema que es cada vez más común y de pronto es poco investigado y poco observable para muchos.
Muy bien, Melissa, buenos días. El tema que vamos a tratar es sobre el ciberbullying. Este es un fenómeno muy reciente. Prácticamente en los últimos 10 años es que se ha venido hablando del problema del acoso escolar, el matoneo, y parece que día a día cobra como mayor importancia y mayor expectativa. Precisamente el día de ayer tuvimos la noticia de un joven que se quitó la vida por un caso de maltrato o de acoso en un colegio. A nivel internacional han llamado la atención algunos hechos, como por ejemplo el suicidio de Amanda Michelle el 10 de octubre del 2012. Amanda Michelle era una estudiante canadiense conocida internacionalmente por un caso de ciberacoso que la llevó a suicidarse. Antes de su fallecimiento colgó un video en YouTube de 9 minutos de duración, en el que relataba sus experiencias: chantaje, acoso escolar, agresión física. Dicho video llegó a ser noticia en los medios internacionales de comunicación. Otro caso es el de Allen Harkey, un joven de Melbourne, Estados Unidos, de 17 años. Se quitó la vida en 2009 tras haber sufrido ciberbullying en una red social. El tribunal que juzgó el caso en 2011 sentenció que había muerto a consecuencia de un acto de violencia. Otro caso es el de Romina Perrón, estudiante de 10 años de un colegio bonaerense, que tuvo que sufrir que una compañera de clase creara un grupo en Facebook dando razones para odiarla. Dicho grupo llegó a sumar más de 5.000 fans y a pesar de los esfuerzos de la madre de Romina, Facebook nunca lo eliminó, y eso pues obviamente le causó muchos problemas.
Bueno, precisamente pues estos casos son pues bastante graves, ¿no? Y esos son pues los casos más conocidos. Con seguridad se presentan muchos más casos que pasan desapercibidos y que aún los propios, digamos, sí, la sociedad y ya en las propias familias se desconoce por completo. Todas estas, digamos, manifestaciones de odio, de rabia, de discriminación dentro de las redes sociales podrían pues llegar a considerarse ciberbullying sin duda, en el caso de los chicos que están realizando pues sus estudios, ¿no? En su bachillerato, en su primaria, inclusive. Bueno, ¿cuáles serían los efectos de estas acciones hostiles contra los niños?
Bueno, antes podemos mencionar un poco como las circunstancias en que se produce el ciberbullying. Claramente es una acción que ejercen algunos niños contra otros en un ámbito de anonimato o de intimidad, dado que generalmente el agresor se oculta en su propio equipo de cómputo para agredir a otro sin que nadie perciba que lo está haciendo. Entonces, una de las circunstancias que facilita el ciberbullying es precisamente esa acción que se realiza en el anonimato. De otro lado, pasa desapercibido por los padres, por los maestros y por la comunidad en general, porque queda como en un ámbito privado entre agresor y víctima. Cuando ocurren casos de ciberbullying o de matoneo en cualquier escenario, bien sea en un escenario escolar, físico, o en un escenario virtual, los sentimientos, se producen sentimientos de impotencia en la víctima, se produce ansiedad, descenso de la autoestima, cuadros depresivos, lo cual dificulta su integración escolar y el desarrollo normal de su aprendizaje. En algunos casos, la severidad del daño los conduce al suicidio, como acabamos de mencionar en los casos que mencionamos de jóvenes que se han suicidado precisamente por tener situaciones de acoso.
Bueno, podemos darnos cuenta que los efectos son bastante graves y que tristemente pasan desapercibidos hasta que llegan a un punto ya que se generan también ciertas consecuencias y ya es a veces en algunos casos como los que mencionabas de estudiantes que se han suicidado a causa de esto, pues ya llegan pues sí a consecuencias letales. Hemos hablado de, así de manera general, de matoneo, de acoso, de, pues en el término en inglés, de bullying y de ciberbullying. En este caso, cuando hablamos de ciberbullying, ¿a qué nos estamos refiriendo de manera específica?
Bien, cuando hablamos de ciberbullying, nos referimos a aquellas situaciones que ocurren cuando un menor acosa, atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otro mediante internet, teléfonos móviles, consolas de juegos, otras tecnologías telemáticas, en forma de llamadas acosadoras por celular, amenazas y chantajes, revelación de fotografías e imágenes íntimas, revelar secretos, información privada, excluir a alguien de un grupo o un juego virtual, la difamación, concursos denigrantes. Los más comunes son aquellos donde se trata de desacreditar a la persona atribuyéndole defectos de cualquier tipo. A esto se apela cuando se publican imágenes íntimas o situaciones comprometedoras, sean que hayan ocurrido o que no hayan ocurrido. Para el agresor lo importante es denigrar y desacreditar a la víctima. Sobre los concursos denigrantes, ocurre que hay una modalidad entre muchas de las que se inventan los jóvenes, es la de hacer concursos, por ejemplo, la más gorda, la más fea, o la más libertina o lo que sea. De alguna manera se hace todo lo posible por que muchos participen en la degradación de la víctima y se unan pues a la situación de agresión y de acoso.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Conversaciones con Clio. En la voz de sus actores, experiencias y recorridos por las sendas de la investigación. No olviden nuestra sintonía todos los martes a las 11:30 a.m. por la radio UNAD Virtual. En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, respecto a estos concursos que mencionan, son particularmente denigrantes y realmente pues el objetivo es afectar a la persona en su integridad, en su autoestima. Igualmente, pues no es con acciones, digamos, o con algunos elementos de realidad, sino muchas veces son cosas inventadas y chismes y fotomontajes y cosas de ese estilo que digamos, sí, parten desde hechos ficticios y mentiras. Y bueno, al igual que en el matoneo, digamos, físico o real en estos medios, también están estas personas que son como los observadores y los que en parte también están contribuyendo al maltrato de esta persona. Muchas veces ni se dan cuenta, piensan que es algo como de chiste o algo gracioso. Y no saben realmente digamos, lo que llegan a producir y el daño que causan en la persona que es, digamos, el objeto o la víctima de este ciberbullying, ¿cierto?
Sí, tú mencionas algo muy importante que es necesario resaltar y son precisamente los actores que entran en juego en un caso de acoso escolar. Está de un lado el agresor, de otro lado la víctima, que parece que fueran personas individuales, pero resulta que en la mayoría de los casos, tanto los agresores se asocian con uno o más, pero aparte de eso tienen un conjunto de espectadores que de alguna manera también participan y hacen que el problema sea más grave. En el caso de los concursos, precisamente el agresor espera que dentro de todo ese conjunto de espectadores haya personas que apoyan su postura agresiva contra la víctima y entren a alimentar esa red de odio contra otros.
Bueno, es importante hablar del acceso que actualmente tienen los niños y los adolescentes a la tecnología. Pues precisamente el tema del ciberbullying es reciente, porque también es relativamente reciente el acceso que todos tenemos al internet y a todos estos medios virtuales.
Claramente la tecnología ha avanzado a pasos muy agigantados, muy acelerados en los últimos tiempos. Y pues para bien o para mal, la tecnología nos ha llegado a todos de una forma o de otra. Hoy, la mayoría de los jóvenes, por lo menos más del 80% de los niños entre 12 y 18 años, tienen celular. La mayoría tienen tabletas, computadores portátiles, diferentes equipos de comunicación. Y a eso se suma, por ejemplo, el programa de las MinTIC, que ha venido distribuyendo tabletas gratuitamente con fines educativos. Lo malo de esas tabletas es que, o de cualquier medio tecnológico, es que pues, así como lo pueden utilizar para bien y para aprender y para educarse, lo pueden utilizar para otras cosas.
Bueno, incluso se ha detectado también en algunas encuestas que el uso que hacen la mayoría de niños y adolescentes del internet es con propósitos más lúdicos y de diversión que propiamente educativos y de formación.
Dadas pues las características de los niños en su etapa de desarrollo, el juego es parte de la vida y es muy importante para ellos. Y suelen buscar formas de diversión a costa del sufrimiento de otros, simplemente por molestarlos para divertirse. Lo malo de esos juegos y de esas acciones que aparentemente son de simple diversión, es que de ahí se pasa a mayores, porque genera tensiones y de alguna manera desencadena hostilidades que en un principio pudieron no haber previsto.
Tú me hablabas ahora detrás de micrófonos que realmente, pues, como parte de la cultura en la que estamos, también las personas y pues desde los niños suelen ser muy, muy insensibles y también como hedonistas.
Bueno, digamos los defectos, cualidades o cualquier atributo que hagamos respecto a los niños, y en este caso las acciones hostiles o el odio, en la mayor parte son comportamientos aprendidos. Los niños están inmersos en un mundo donde hay múltiples maneras de agredir a otros, pero generalmente como que llegamos a un punto común, a un lugar común, que es la familia. Cuando hay violencia intrafamiliar, cuando hay maltrato intrafamiliar y cuando hay, pues además del maltrato, podrían haber muchas otras formas de comunicación y de interpretación de la cotidianidad, en donde algunos casos abundan en los prejuicios, por ejemplo la intolerancia, los odios irracionales, la aversión a personas consideradas diferentes. Para nadie es un secreto que socialmente en los medios se están dando una cantidad de imágenes y de formas agresivas de personas de diferente condición. Una de las formas más comunes en el caso del ciberbullying o del bullying mismo es la discriminación por su condición sexual. La homofobia es un tema muy, muy generalizado. Se trata de superar, y hay voces que alientan a que debe haber tolerancia o comprensión de la intimidad de cada persona, pero la homofobia existe en todos los medios. En los colegios es muy común que inclusive profesores sean homofóbicos en contra de niños que tengan algunas características que para ellos pueden ser llamativas.
Bueno, ¿cuáles otras serían como esas causas o motivos que llevan a que se presente este fenómeno?
Ampliando un poco la idea anterior, los niños, pues además de tener unos aprendizajes y como una predisposición a agredir a otros, no lo hacen en cualquier momento ni de cualquier forma, sino que esto se desencadena en situaciones de aburrimiento, por ejemplo, o cuando el niño necesita o está buscando aprobación social, o en muchos casos cuando el fenómeno escala, o sea que comienza de una forma pues muy tolerable, digamos, o de baja intensidad, a un conflicto de mayor intensidad. Entonces los niños que han sido acosados, por ejemplo, por alguna situación, terminan volviéndose acosadores como represalia contra sus compañeros.
Bueno, hablando de la incidencia de este fenómeno a nivel internacional y a nivel de Colombia, ¿qué podríamos destacar?
Bueno, Microsoft ha ha patrocinado y ha promovido una serie de investigaciones, y se han hecho algunas investigaciones. Yo creo que siempre ha habido un buen número de investigaciones patrocinadas por Microsoft, donde se ha analizado la incidencia en una serie de países, especialmente de Europa, de Asia, Norteamérica, algunos países suramericanos. De las conclusiones que se pueden sacar de todas esas investigaciones, se destaca que uno de cada cuatro niños entre 8 y 17 años de edad ha sido objeto de intimidación o ha participado en este tipo de acción. El 54% de los niños de 8 a 17 años en 25 países expresan preocupación de que van a ser intimidados en línea. 4 de cada 10 dicen que alguien les ha hostilizado en línea. Casi una cuarta parte, el 24%, admite haber intimidado a alguien en línea en un momento determinado. Tenemos unos datos bien interesantes, por ejemplo, que en algunos países, regiones, como China, se ha detectado que hay un 70% de incidencia. Eso es una cosa extraordinaria. En la India un 53%, en Argentina un 52%, en Rusia un 49%, pero hay otros países con más bajos índices, como Japón, Francia, Italia. Estados Unidos tiene un 29%, Noruega tiene un 35%. En Colombia no tenemos datos que nos indiquen cuál es la incidencia, y precisamente estamos trabajando en un proyecto para contar con un instrumento que nos permita detectar el ciberbullying y medirlo, cuál es la incidencia en nuestro medio social.
Bueno, pues a partir de este fenómeno, claramente pues han surgido también diferentes estrategias de manejo y afrontamiento, precisamente para tratar de minimizar sus consecuencias y tratar de prevenir también de cierta manera este fenómeno del ciberbullying, que cada vez es más frecuente y se está tratando de visibilizar, ¿cierto?
Sí, hay algunas entidades en Colombia que han venido trabajando en el tema del ciberbullying y han hecho una cantidad de recomendaciones a los padres. Tenemos páginas como En Ti Confío, donde algunos investigadores, por ejemplo, Enrique Chaux de la Universidad de los Andes, pues ha colgado una serie de materiales y hace una serie de recomendaciones a las familias y a la comunidad en general sobre cómo debe manejar el tema. A grandes rasgos y de una manera sintética, podemos mencionar que las recomendaciones apuntan a que el tema debe ser manejado con mucho tacto, con mucho cuidado, pero hay que, abordarlo. Tan pronto se presente, deben abordarlo los padres, los maestros y los mismos niños. Con los niños hay que dialogar, hay que adoptar una actitud conciliadora. Precisamente una de las cosas que hay que procurar es que el niño baje la intensidad de su reacción cuando sea víctima de acoso o cuando sea un acosador. También hay que llamarlo de una manera cordial. No acusarlo ni hostilizarlo por el hecho de estar ejerciendo este tipo de conducta, sino se trata de hacerlo comprender que sus acciones tienen unas consecuencias indeseables, y hay que buscar una serie de formas de dialogar con él para resolver el problema que se esté presentando y prevenirlo hacia el futuro. Entonces, hay necesidad de generar confianza, motivarlos y hacer un diálogo lo más conciliador posible. Pero lo mejor que pueden hacer los padres y maestros es dejar de ser indiferentes frente al problema. Siempre que se presente, así sea mínimo, hay que abordarlo de la mejor manera posible.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, ya para concluir, me gustaría que pudiéramos reflexionar alrededor de algunas recomendaciones para los maestros y pues algunos otros profesionales del ámbito también de educativo, del ámbito de la salud, que pudieran estar en contacto con niños que están siendo víctimas o que son los victimarios en estos casos de ciberbullying.
Bueno, para los maestros es importante que se acojan a la legislación que se ha venido generando a nivel del Estado para neutralizar el problema del bullying y el ciberbullying, lo cual apunta a que el maestro debe tomar un poco más en serio cualquier dificultad, las dificultades que tengan los niños en términos de agresiones mutuas. Lamentablemente muchos maestros han venido adoptando o suelen considerar que el bullying es una situación normal y que hace parte de su proceso de adaptación. En cierta medida puede serlo, pero lo malo es que eso llega a extremos muy graves, como ya mencionamos al principio, donde los niños se pueden afectar muy seriamente y pueden hasta caer en el suicidio. A nivel de psicología, los psicólogos, ¿qué podemos hacer? Los psicólogos trabajamos en una serie de temas. Uno de los temas importante a destacar para este tipo de situaciones es la solución de conflictos, la comunicación asertiva y sobre todo el entrenamiento en habilidades sociales. Todos estos temas son nosotros los psicólogos tenemos muy buena formación en esos campos y podemos ayudar a que las personas, especialmente los niños, puedan relacionarse de una mejor manera.
Bueno, en ese sentido, cuando pues la idea es comenzar a atacar este problema en el mismo momento en que se detecta o incluso desde antes, pues precisamente si se tienen conocimiento de estas situaciones, se pueden llegar también a prevenir en el sentido de hacer efectivamente, como tú mencionas, hacer una socialización adecuada, que haya como una reelaboración en los niños y en los adolescentes de esos procesos sociales, del trato hacia el otro, de la dignidad de cada uno, de su propia autoestima, del valor del otro, ¿sí? En ese sentido también se van a poder generar cambios. Y bueno, cuando hablábamos de chicos que están siendo víctimas, también son chicos que son muy, muy vulnerables y que posiblemente están en contextos vulnerables. Entonces tenemos que prestar particular atención a esto. Bueno, muchas gracias, Abel, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.